Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
Nos vamos a meter a las 17:36 minutos en la causa urgente del día de hoy. Nos vamos de viaje. Hace mucho que no viajábamos tan lejos como lo hacemos ahora por el aire de la radio pública hasta Ecuador para hablar con Génesis Arangonó. Ella es periodista, docente ecuatoriana. Miren las definiciones que me deja el productor. Negra, cimarrona, feminista y rapera, contadora de historias, defensora de los derechos humanos, de los animales y del ambiente. Y en Twitter, Génesis dice, intentando ennegrecerlo todo desde el cimarronaje y el antirracismo, creo en el feminismo negro y decolonial. ¿Cómo te va, Génesis? Buenas tardes y bienvenida.
Muchísimas gracias, compañeras, por la presentación. Buenas tardes.
Bueno, de solamente la presentación me surgen un montón de cosas que me gustaría conversar con vos, pero vamos primero y vemos hasta dónde nos dan los tiempos a charlar de esta nota que escribiste, publicada en LATFEM, que se llama... acá lo tengo. El aborto fue, es y será afrodescendiente. Y ahí estás planteando un poco una historia de cómo el aborto viene de tan lejos y llega a en la diáspora, ¿no? Sobre todo a Brasil primero, qué sé yo. Y decís, antes que feminista, el aborto es afrodescendiente. Contanos un poquito qué quisiste contar en esa linda nota que escribiste.
Claro que sí, compañeras. No sé, escucho un retorno, entonces no sé si se está escuchando bien.
Te escucho perfecto yo, al aire está saliendo óptimo.
Ya, perfecto, porque yo les escucho con un poquito de interferencia.
Ya, ¿te escuchamos?
Pero en general, ¿no? Sí, sí. En general, ¿no? Esta nota es parte justamente de un cambio narrativo que se hace desde las lógicas del periodismo feminista, ¿no? Entonces, en este taller que fue impulsado por las compañeras de LATFEM y en el que participamos varias periodistas de diversos medios de comunicación de Latinoamérica, la idea era justamente como que hablar de derechos sexuales y reproductivos, pero desde una lógica también diversa, ¿no? Porque vemos que tanto el periodismo feminista como el feminismo en general, una de sus mayores luchas, de sus banderas, tiene que ver con el feminismo de la ola verde, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, este feminismo de la ola verde no tiene como que tanta llegada y tanta cercanía, especialmente con las mujeres de sectores populares, mujeres afrodescendientes e incluso indígenas. Yo lo hablo desde mi lugar de enunciación como mujer negra y claro, ¿no? Como una mujer también que milita y que trabaja con la cercanía de las mujeres populares, de las mujeres empobrecidas. Entonces, el problema, el tema en general de la agenda del feminismo, de la marea verde, al menos aquí en Ecuador, es que ha sido el que ha acaparado todas esas voces, todos esos recursos que incluso las mujeres de otros territorios podrían acceder, ¿no? Uh-huh. Yo no sé cómo sea en Argentina, pero al menos acá en Ecuador ocurre mucho que para hablar de aborto siempre recurrimos a hablar de las compañeras negras, que al final de cuentas son las más criminalizadas por aborto, pero que sucede desde una lógica de racismo estructural, de discriminación en general. Y claro, estos discursos están bien siempre que los digan las compañeras que están encabezando estos procesos, que están encabezando estas luchas, ¿no? Porque cuando las mujeres negras han decidido también como que retomar estos espacios, hacerlo desde sus propias voces, en cambio ahí ya no es lo correcto, ¿no? Claro. Entonces ahí yo me apoyo muchísimo también en lo que dice Ochi Curiel, lo que dice Yuderquis Espinosa Miñoso, que son también dos académicas teóricas feministas negras, lesbianas del Caribe. Y ellas explican, ¿no?, que el problema con la agenda del feminismo en general es que hoy por hoy es demasiado... que es hegemónica, ¿no? Y el problema de que sea hegemónica es que considera que las realidades de las mujeres son iguales y claro, no están mediadas por una intersección basada en la raza, en la clase, que es lo que ocurre también con las mujeres negras, ¿no? Uh-huh. Entonces, Ochi Curiel, no, Yudelkis Espinosa, ella pone un ejemplo. Dice que en el Caribe, ¿no?, República Dominicana, de donde ella es, antes de que se hablara tanto de la despenalización del aborto, las mujeres podían acceder al aborto. Pero el hecho de que lo hayamos, de que lo nombremos tanto y en nombre de las más empobrecidas, ha hecho que justamente sean las más empobrecidas las que están siendo encarceladas. Entonces, ocurre algo similar en Ecuador. Y pues la idea justo para mí era como que explicar que el aborto, antes de ser feminista, ha sido afrodescendiente desde una lógica de resistencia cimarrona, desde el cimarronaje de resistencia cultural, y que ha acompañado a las mujeres y a las personas gestantes que nos han precedido, ¿no?, muchísimo tiempo atrás. Entonces, el artículo va en ese sentido, retoma también como que los pensamientos, las memorias, las palabras de una mujer negra, una adulta mayor, que ha acompañado también estos procesos, ¿no?, y que fue también acompañante del propio aborto de su nieta. Entonces, la idea era como que sacar todo esto de esta estigmatización y decir, ¿no?, que el aborto, independientemente igual de las leyes, el aborto existe. Y que el aborto pues también es una forma de resistencia, de autonomía, y que también les corresponde a las mujeres negras poder decidir, poder hablar de él y sacarlo de ese estigma.
Es muy interesante, y abriste un montón de puertas que me interesan conversar con vos. Es esto que vos decías de este feminismo de la marea verde, también en algunos aspectos, no en todos, ¿no?, pero en algunos aspectos, una parte de los feminismos más liberales, si se quiere, que en lugar de colaborar con el resto de los feminismos, el feminismo, por ejemplo, del que vos hablás, que trabaja mucho la interseccionalidad, ¿no?, con la raza, bueno, en vez de ayudar, están hundiendo un poquito más a las mujeres que ya de por sí están en una posición complicada, ¿no? Negras o cimarronas o marronas, como se dice también por acá, empobrecidas y demás, bueno, están empujadas un poquito más a la clandestinidad. Pero vos también lo que rescatás en este artículo es los recursos ancestrales que tienen algunas mujeres, ¿no?, para abortar.
Claro, en el caso de las mujeres negras, bueno, en general de las poblaciones afrodescendientes, hay evidencia. Hasta el día de hoy también se utilizan como que algunos recursos naturales que vienen dados justamente por la sabiduría ancestral, ¿no?, que fue también un legado de las y los primeros habitantes que llegaron a estos territorios en condición de esclavizades. Entonces, nos despojaron de muchísimas cosas, pero no pudieron hacerlo de todo y por completo, ¿no? Entonces, parte de esa sabiduría, parte de eso, está en la memoria, principalmente de las mujeres, que son las que han reproducido también estas lógicas de cuidado, de reproducción de la vida también, de dignificación de la vida, porque el tema también de los derechos sexuales y reproductivos tiene que ver con eso, con una lógica de dignificar la vida, de dignificar nuestra existencia y garantizarla, ¿no? Entonces, justo, ¿no?, hay como que un montón de posibilidades desde la medicina ancestral, que es como se le conoce hoy por hoy, pero que está basada en la yerbatería, ¿no? A muchas mujeres negras durante la colonización, durante la esclavización, las asesinaron acusándolas de brujas por el uso justamente de plantas con fines medicinales. Entonces, parte de ese legado sigue existiendo, y en los territorios afrodescendientes aquí en Ecuador es como que una forma de resistencia, es lo más común, y más cuando aquí hay una cuestión institucional de abandono sistemático, histórico, a estas comunidades, ¿no? Entonces, en el territorio ancestral Valle del Chota, de donde es Marianela, la mujer que yo nombro en la crónica, hay un centro de salud que debe funcionar como para 38 comunidades, ¿no? Entonces, no todas las comunidades tienen acceso a estos espacios, a estos servicios de salud, productos de gestión menstrual. Entonces, pues, ante la ausencia del Estado hay otras formas de resistencia, de acompañamiento también. Aquí entra mucho lo que tiene que ver con el Ubuntu, que el soy porque somos. Entonces, la idea es que todas y todos y todes en las comunidades podamos estar bien, ¿no? Y ahí entra también como que el cuidado, primero el sembrado y luego, obviamente, el uso de las plantas con fines medicinales.
Es bien, bien interesante. Le invitamos, por supuesto, a quienes están escuchando que puedan leer la nota completa con estos testimonios que Génesis nos está contando. El artículo, la crónica se llama El aborto fue, es y será afrodescendiente. ¿Qué diálogos están allí en Ecuador o en Latinoamérica en general? ¿Qué diálogos están estableciendo ustedes desde un feminismo afrodescendiente, de colonial, con otros feminismos en Latinoamérica? ¿Hay diálogos, hay puntos de acuerdo, de construcción a futuro, sobre todo pensando en esta ola de derecha dura que está viniéndose desde Europa y en algunos países de Latinoamérica también? ¿Qué diálogos se establecen entre los distintos feminismos desde la perspectiva de ustedes?
Yo creo que es como que bastante complejo nombrarlo así, porque pues al final de cuentas hay que ser claro, ¿no? El feminismo nació siendo blanco, es el hijo bastardo de la Ilustración, y por ende también su carácter sigue siendo racista, ¿no? La presencia de varias de nosotras, de varias de las mujeres negras, afrodescendientes, indígenas, en estos espacios tiene que ver también con eso, de disputar las voces, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe, y al final de cuentas, pues es necesario también generar como que un cambio desde estas propias estructuras. En ese sentido, yo considero que, claro, ¿no? El feminismo negro, los feminismos negros, los feminismos decoloniales, que son también la continuación, por decirlo de alguna manera, del feminismo negro, que tiene como que un origen en el norte también, contrario al feminismo decolonial que está surgiendo en el Caribe y que considera otras realidades incluso, y que se acercan más también a las cuestiones, a las experiencias de vida que las mujeres tenemos en este lado. Entonces hay obviamente algunas líneas que se cruzan, ¿no? Hay algunas intersecciones que se consideran también con estos otros feminismos. Sin embargo, como que sigue habiendo una deuda de parte de estos espacios, ¿no? Porque, pues claro, si pensamos en los feminismos liberales, estos siguen abonando a la consecución de derechos que en muchos casos las mujeres blancas, heterosexuales, de clase media alta, ya tienen, y a los que apenas las mujeres negras y afrodescendientes estamos queriendo acceder, ¿no? Porque al menos en Ecuador ocurre mucho que mientras estas olas del feminismo más liberales están peleando por la participación política de mujeres en espacios de toma de decisión, que es importantísimo, tampoco lo negamos, las mujeres negras y afrodescendientes están peleando apenas por el acceso a educación, ¿no? En los territorios especialmente rurales. Entonces hay como que algunas cuestiones que considerar, y eso también siento que sí distancia un poco como estos diálogos, ¿no? Porque cada una está militando desde estos espacios en los que va a obtener como que va a conseguir algún recurso para favorecer también esos derechos, ¿no? Para alcanzar esos derechos que son básicos, pero que en algunos casos siguen siendo negados, ¿no?
Qué interesante debate, ¿no? Para seguir dándolo entre todos, entre todas, entre todes, ¿no? Génesis, me quedaría hablando un montón, porque se abren un montón de puertas, vos abrís un montón de puertas que bueno, son distintos temas que van surgiendo tanto de la crónica como de esta charla que tenemos. Pero bueno, seguramente no nos faltará oportunidad de que la sigamos nuevamente dentro de no mucho tiempo. Así que te agradezco muchísimo este contacto con la Radio Pública de Santa Fe, Argentina, y estamos en contacto para seguirla en cualquier momento.
Muchísimas gracias a ustedes, compañeras. Un abrazo desde Ecuador y pues sí, siempre aquí a las órdenes, y que tengan una excelente tarde-noche, creo que allá.
Gracias, igualmente para vos. Hasta pronto. Génesis Anangonó, es periodista y docente ecuatoriana. Me interesa mucho poder conversar sobre el encierro que a veces tenemos algunos, de estar en un microclima, de no ver fuera de ese microclima, fuera de la pecera en la que pescamos, y bueno, estas identidades ancestrales y estas luchas de tanto tiempo, bueno, son para prestarle mucha atención y para incorporarlas a las demás luchas sin subirnos arriba de ningún banquito para dar cátedra de cómo se hace y qué se hace. Así que ahí la teníamos a esta periodista y docente ecuatoriana, Génesis Anangoro.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.